mercy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, honey, don't stress me, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me.
Thank you. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. En este galpón de la calle Gorriti 5963, y vamos a prolongar la ovación para honrar al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Por acá. Contamos esta noche con la presencia del filatelista italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio, grazie mille a tutti, grazie tante.
Muy bien.
Muchas gracias. De esta manera sí, termina el programa. Muy amables.
El mejor del año.
Sí.
¿Cómo le fue en la televisión?
Bien, he estado en el programa llamado Duro de Domar.
Estaba todavía, yo sabía que
sí, sí, hasta hace medio minuto.
Ah, sí.
No es que fuera grabado, sino que queda dos cuadras.
Queda acá nomás.
Y viene rajando, viene.
Sí. ¿Sabe una cosa? Piedraíta está en Argentina, me enteré, por el programa.
¿Quién?
Piedraíta, Luis.
Piedraíta ha llegado. Sí, levanto. Sí. Piedraíta ahora va a venir a saludar.
Ahí está, muy bien.
¿Va a venir para acá?
Sí, 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 ¿cómo no va a venir?
Ah, qué bueno. Bueno, así que ya le preguntaremos a él las presentaciones en el MAI, porque falta muy poquito.
Sí, si pregúntenle a él, porque la verdad yo no me quiero meter.
No, señor.
Me ponen un compromiso.
Bueno, nosotros diremos que estamos en el auditorio de Radio del Plata.
¿Dónde si no?
Y mañana también estaremos aquí, y así el viernes también.
Los viernes estamos en vivo, los viernes acá, sí.
Claro.
Estamos en vivo en las vacaciones de invierno.
Convendrá que nuestra producción esté atenta a la llegada de Piedraíta, porque podría ser que,
que
o no lo dejara
la
entrar
puerta.
O no tuviera.
Atención, patobicas, atención, botones varios, claro.
Suelen ocurrir.
No tiene DNI, tiene
incluso
un pasaporte.
No han dejado entrar aparte de la producción de este programa alguna vez.
Cosa que sucede con frecuencia. Y casi, casi.
Y a mí también, a mí intentaron no dejarme entrar. Pero
no, como
pude
los perros,
prevalecer.
Lo desconoció.
Me desconoció el tipo y me hizo frente.
Se me paró de malos. Bueno, yo tengo para comentarle una novedad. Ahora que estoy cada vez... Voy a ser diputado dentro de poco, tanto que voy al Congreso.
Al fin se sale del closet.
¿Perdón?
Para ser diputado, digo. Yo creo que Dorio tendría que
postular. ¿No es cierto?
Sí, bueno, la verdad se lo digo.
Rodolfo Mederos, junto a la orquesta del Congreso de la Nación, se va a presentar.
¿Una orquesta en el Congreso de la Nación? Lo único
no,
que faltaba.
Señor. ¿Cómo que no? ¿Cómo
es
que
grande. No? Si hay lugar, ¿por qué no va a haber una orquesta?
Y porque hay que saber tocar instrumentos para eso. Hay lugar y hay gente que... Hay músicos. El lunes 28 de julio, el lunes que viene, a las 8 de la noche, la Orquesta de Cámara Juvenil del Congreso de la Nación va a realizar su, el de ellos, quinto concierto de la temporada 2014. La Orquesta Porteña. Esto es en el Salón de Pasos Perdidos. Hay dos cuadros hermosos, uno con Roca recién lastimado.
Exactamente.
Sí. En Rivadavia, 1864, primer piso. Autores que van a tocar: Piazzolla, Gardel, Villoldo, Matos Rodríguez, Donato, y en la delantera Berto de Bassi, y la presencia y participación de Rodolfo Mederos en bandoneón.
Don Arturo de Bassi.
Arturo de Bassi.
La Catrella, era un clarinetista Arturo de Bassi.
¿En serio? ¿Clarinetista? Sí. Bueno, este...
Rodolfo seguro Mederos, van a tocar la Catrella.
¿Le parece? Vamos a anotarlo por si acaso, a ver si es cierto.
¿Cómo es la Catrella? ¿La tiene usted ahí a mano?
Después este, nos hace una... Bueno, este, a lo largo del año ya se han presentado junto a esta orquesta artistas como Juan Quintero, Lula Monti, Popis, Patuco, Jorge Larrea, César Bustamante, Pedro Rivarola y Martí Palmero.
Esa es la
Catrella. Arturo de Bassi, bueno, este, bello recuerdo. Entonces es el lunes, a entrada libre y gratuita, ¿qué más querés? A las 8 de la noche, Rivadavia, 1864, primer piso, Rodolfo Mederos y la Orquesta Juvenil.
Nadie debe dejar de faltar.
Exactamente.
Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy presencié en un baño público...
Me gustó.
Lo que podría llamar, no sé, quizás... Esto existe hace tiempo y yo no lo había visto nunca.
Casi seguro. No haga salvedades, juegue, sí.
Una especie de acomodador en el baño público.
Ay, Dios mío.
Siempre hubo.
¿Cómo? Siempre hubo, pero...
Sí. Pero vamos. ¿Es clásico el acomodador de los baños?
Sí, ¿cómo clásico?
Acá tenemos uno.
Un clásico argentino.
¿En qué sentido lo acomoda? Permítame.
Veo que en muchos baños hay un tipo en la puerta que le deja unas monedas y le da o lo que usted necesite.
Sí, hasta ahí, eso es lo que yo
bien.
Me refería. Era pero, aquello a lo que me refería.
No, ese mismo señor le abre la puerta,
distribuye el juego, digamos.
Y le indica su locación, por decirle de algún modo.
Qué elegante, qué
asqueroso. Ahí,
sí,
claro.
Le señala.
¿Sabe? Por aquello de no amontonarse, son baños muy concurridos. Discúlpeme que se lo explique así, pero si yo no organizo un poco esto.
No, pero
es todo.
El baño de uno termina donde empieza
claro,
el baño del otro.
El
señor.
De más.
El baño es el otro.
Vale. No, ¿cómo lo acomoda? ¿Con una linterna?
Con el dedo. O sea, no lo señala. Lo señala, le dice.
Ah, señala con el dedo.
Le dice.
¿Le da un programa o un papel?
Y usted le da una boleta a cambio.
Eso.
Claro.
Yo digo, en un momento va, vio como los tipos en las plateas de la cancha que le limpian, le pasan un trapo, el tipo que lo acomoda en la cancha.
Un plumero.
Algo le pasa, ¿no?
¿A usted
no,
sé, o...?
No. A la platea, si está.
¿A qué cancha va? ¿No sería un
fiasco? No, deje.
O se la secan.
Sin embargo, convengamos que los baños... Han progresado poco.
Poco.
Han progresado poco. Sí. El mundo nos sorprende a cada momento con novedades tecnológicas y sin embargo los baños siguen ahí.
Pero discúlpeme, ¿cómo podría progresar un baño?
Señor.
Aparatos de televisión como tenía en un lugar donde íbamos siempre.
Sí, señor.
En el baño.
Y éramos felices en los baños.
En los lugares estratégicos.
No, porque la idea del baño público es que la gente tampoco se demore. Usted no puede estar muy confortable.
Claro. ¿No? Esa es la idea. Que la gente se vaya rápido del baño.
Sí, pero así nos va también. ¿Ya?
No. Podrían poner también, ya por legislación, ¿no? Esa es una sugerencia para la legislatura, un tiempo máximo de permanencia en el baño.
Ahí está. Señor, no se
por
puede.
Ejemplo, máximo 20 minutos.
Ay,
los famosos 20 minutos.
Es generoso, igual es generoso.
Bueno, por eso.
Es generoso.
Después de los 20 minutos suena... A los 19 minutos suena una chicharra de aviso.
Sí, señor. Sí.
Vaya abrochándose. Falta un minuto para el cierre de las ventanillas y el canje de la apuesta triple. Bueno, no. Eso podría ser.
Sí, pero...
Y después, bueno, directamente si el tipo no sale, se abren de par en par las puertas
claro.
De los retretes y aparece...
Una clac, sí, humillándolo para siempre.
Ahora, ¿cómo hacemos para que esto rija de un modo individual?
Claro, porque tiene que volver a cero
claro,
y volver
claro.
A arrancar.
Bueno, respuesta, hay que colgarle a cada tipo que entra un reloj.
Un cronómetro.
O una chicharra. se ponga a sonar y...
Y que se la cuelga de
donde
cuello.
Puede, señor, cada uno.
Cuello, sí, entonces, al oír la chicharra, entra el guardia, toma del brazo...
Bueno.
A la persona achicharrada
sí.
Y la invita a retirarse.
No. Además, para mí es de desconfiar meter tecnología en un asunto así. porque un día le anda mal el aparato por X situación. Sí.
¿A quién no le pasó, usted, señor?
Bueno, no, a quien fuere, señor.
La primera vez que me sucede.
Y le sobra la chicharra al minuto.
Y bueno.
Ah,
y,
sí, sí, bueno.
Y entonces,
como,
no. Y,
como en todas las cosas, señor.
Pero tiene que explicar que esto no funciona, que...
La justicia es ciega.
Las novedades tecnológicas que tienen los baños son indeseables.
Sí.
Por ejemplo, eso que metés la mano abajo de la canilla y empieza a salir agua.
Ese es el baño inteligente, el que dice usted.
No es tan inteligente.
No es tan inteligente, más bien tuvo una CB el baño ese, en serio.
Porque usted tiene que acercar la mano, hay un punto que es muy sensible. Apenas se aparta. Apenas se aparta un poco de ese lugar. No tiene, no le sale el agua. Entonces por ahí conviene poner cualquier parte del cuerpo.
Sí.
Como tutor.
Uno puede ir con un ayudante, señor, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Que ponga la mano.
Con un ballet.
Para que siga saliendo, claro.
Sí. Mire, usted entre con quien quiera al baño.
Sí, buenas tardes.
Y salga con quien pueda, claro.
Ahora, mi duda es si ese aparato que interpreto que es una especie de escáner, ¿no? El ojo.
¿Sí? Una canilla.
¿Cuál es su nombre?
No, señor.
Skinner.
Lo que detecta que hay una mano para lavarse y hace que se active el proceso del agua y todo esto. ¿Funciona solamente con cuerpos humanos?
Sí.
O si usted le pone cualquier cosa.
Animales puede ser que también.
Un libro.
Seres vivos. Seres vivos.
Pero seres vivos sí. Pues yo tengo un gato, un perro mejor dicho, un pequeño perro, que lo uso para eso.
No, pobre.
Lo meto dentro de la pileta.
Pobre animal, claro.
O sea,
no sé, señor.
No, porque hay sensores.
Por ejemplo, el sensor que prende las luces de las veredas.
Sí.
¿Se prende solo con seres vivos o también con...?
No, con... Ese es de calor, ese.
Hay algunos, algunos de calor, otros...
Fuentes de calor.
O sea que...
O sea, seres vivos.
Claro. No, otros por movimientos, ¿eh? Hay
algo
por movimientos.
Que pase con un brasero, ponele.
Sí, o con fiebre, digámoslo así.
Hay algunos sensores que, por movimiento, que si se le mueve la rama de un árbol...
Entonces no quiero...
Está toda la noche prendida.
Está todo el...
Claro.
Todos nos estamos moviendo continuamente.
Sí.
La tengo siempre prendida, señor.
Sí, bueno.
Cámbiamelo. Además, no quiero poner eso yo en mi casa.
¿Y entonces qué me llamó?
Y menos en el baño.
Pasa cualquiera, claro.
Claro.
Además, después se lo olvida durante el día, se lo deja prendido eso, y le consume energía todo el tiempo. Se prende y se apaga.
Gasta, mire, el 80% de la corriente de las casas se gasta con ese aparato.
No.
¿Cómo que no?
No sea exagerado, no es así. No es así.
¿Qué otras novedades hay en los baños, por ejemplo?
En los baños, bueno, la novedad es que hay publicidad, muchos baños hay publicidad.
Sí, señor, con locutores, ¿no?
No,
locutores y en vivo.
Están
vivo.
Ahí, se fingen usuarios,
claro.
Y mientras tanto van diciendo... Frío, jaja, grapa Vallevieja y nada más.
No.
Y continúa.
Venga
con
del frío del sol, etcétera, del vino de la cerveza.
No, hay cosas pegadas en los espejos.
Pero no son propaganda eso.
Eso no es propaganda. No es la gente, así que son inspiraciones.
Son vándalos.
No, señor, también hay publicidad.
¿Y por qué no hacemos, ya que estamos, no? Un poco de arte.
Qué lindo.
Ya que hay una orquesta en el Congreso. Ya que hay televisores en todas partes y hay centros culturales por doquier.
Sí.
Se por doquier.
No lo pronuncié en francés.
Claro.
Sería la palabra francesa. Doquier.
Más bien.
Sería por doquier.
Digo, ¿por qué no poner pequeñas compañías teatrales? De paso, es trabajo para los actores.
¿Sabe el
para
qué quiere decir?
En el baño, duren menos de 20 minutos.
El stand-up es ideal para eso. Es el único lugar donde estaría bien.
¿Tenía un amigo?
Así como me ve.
Mira, a mí me parece un poco invasivo eso, sí. Quería encontrar otra palabra.
En mi casa vivíamos muy amontonados. Éramos 7 hermanos. Y dormíamos los 7 en la misma cama. Hasta que uno de ellos se casó. Y entonces fuimos 8. ¡Ja, ja, ja! Se ríen de todos los retretes.
Claro.
Se mueren de risa.
Sí, para decirlo de algún modo. Ahora que lo pienso, me parece que puede ser...
Le gustó.
Puede ser una buena idea. No sé cómo sería el laburo, de laburar de eso es un poco tedioso, ¿no?
Señor, todo laburo es digno.
Lo mismo, stand-up es lo mismo en cualquier parte.
No, pero el tipo que está sentado hasta que viene alguien al baño y empieza a...
No, no está sentado, actuar. está parado. Como su nombre le dice. No, como hacer un stand-up de sentado.
Stand-down. Sit-down. También hay, ¿eh?
No, pero si no hay nadie en el baño, el tipo no está hablando igual.
Cada 20 minutos empieza. Hace todo el número... La gente puede irse o...
En continuado.
Claro, sí.
Hay una luz en la puerta del baño que dice, ya empieza, ya empezó.
Sí, bueno.
Hay gente que incluso espera ir al baño para que empiece, para agarrarlo desde el principio.
Si te acostumbras, después lo podés.
Bueno, veo ahora, por ejemplo, los baños de los aeropuertos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Antes estaba el locutor que le decía a los güeyes...
Sí, en el baño. Ahí, presente.
No, presente no.
Ya va. Sí.
Tenía el parlante.
Último llamado.
Dice pasajero Alejandro Dolina.
Ah, sí.
Hasta de conocer.
Es como Quevedo. Me conoce por dos. Enseguida me reconoce.
Presentes en preembarque.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro. Entonces...
¿Usted qué hace cuando en algún lugar público así lo nombran? ¿Enseguida sale, se da por aludido
al revés.
Y se pone en evidencia?
No, no, no.
O espera un rato y después...
Sí, tranquilo. Hay que demorarse, mira para otro lado.
Claro.
Sí. Igual sale.
Dice usted, Roberto Manchapane.
Yo. Ahí voy. No, pero ahora no hay más baños parlantes en los aeropuertos. No hay parlantes, va.
¿En serio? Entonces yo escucho eso como Juana de Arco. ¿Cómo que no?
Por seguridad.
Por seguridad, claro.
Sí, ah, para que no sepan cuándo salen los vuelos, claro. Sí,
claro. O sea, nadie sabe. No lo saben los secuestradores, pero tampoco los pasajeros.
Es una norma internacional.
Ya, sí. Como tantas tan simpáticas.
Norma RAE.
Que hay en los aeropuertos.
Pero me imagino que en las terminales de ómnibus, eso sí debe haber...
¿Locutores
en los baños?
¿Locutores? Sí.
Sí, pero sí. Lástima que no se les entienda.
Muchos,
¿no?,
de los locutores de acá
sí, hacen
a la noche trabajan en la rodoviaria.
Sí.
Trabajan en la terminal de ómnibus.
¿Ah, sí?
Sí.
Villarruel, por ejemplo.
No, pero Villarruel...
No, Claudio, ¿eh? Claudio.
No
Claudio,
sé si es locutor, Claudio. Me parece que no.
No importa, pero...
No importa, pero bueno.
Lo mejor. Es simpático.
Es más espontáneo.
El comentario más espontáneo. Bueno, ya que estamos... Está... se ríe un poco. Está por salir...
sí, para
el número 17 del Rápido del Sur con destino Miramar en la plataforma 41.
¿No es cierto, Bernarda?
¿No es cierto, Bernarda? Sí, ahí está, dice, es ese verdecito.
Pero a ver,
no, no es así, señor. El locutor tiene que ser muy preciso en una muy terminal de ómnibus. Sí.
La macana es que se oye tan mal.
Que da lo mismo.
Parece el avión que transmite la carrera. Sí. Ya no hay más.
No, y después si usted escucha quizás solamente el destino o la empresa...
27.
Y entonces la confusión es,
claro, sí, sí,
es mayor, porque ya no sabe en qué plataforma está. Le
falta que lleva,
tenés cartel, que preguntar, sí, macho.
Sí, ¿a quién le va a preguntar?
A,
sí,
nadie, porque nadie contesta.
Y bueno, no tiene a quién preguntar.
Es muy difícil, ¿eh?
No, sino a otro que está perdido. Dice, este es el que va para...
No.
¿Para Choel?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy el colectivero, ¿qué tal? ¿Va a Choel?
Pero usted no es el colectivero.
Sí, por eso le pregunto.
Ah, sí.
Usted no es el pasajero.
Sí,
para decirle que suba, no sé qué.
Ah, bien, sí. Yo voy a Choel.
Sí.
Pero, ¿por dónde va? Porque hay una...
Por la ruta.
Por el medio de la calle.
No, pero... ¿Usted es el lechero?
No, sí, colectivo.
No, sí. Pero me dijeron que hay un servicio lechero.
Sí, señor, pero es otro precio.
Sí, a mí también me dijeron, pero son leyendas urbanas.
No, señor. Dice que hay uno que para en todas.
Sí,
justamente.
Y yo la verdad es que estoy apurado. Prefiero...
Sí, sí.
Prefiero el
lechero. Apurado y va a Choel.
Tengo familia en Choel, sí, y Choel.
Ah, está esperando Foderi.
Con razón está apurada.
Y bueno, tengo que viajar para allá.
Sí o sí.
Sí, sí.
Bueno, nosotros entramos en todos los pueblos, ese es el problema, ¿eh?
Sí. Pero vamos pasado mañana a Choel y Choel.
¿Cuánto es el máximo que entra al pueblo? Porque hay micros que salen de la ruta, entran 3 kilómetros y salen.
Sí, esa es la idea.
Pero, ¿cuánto es el máximo permitido para desviarse?
20 minutos.
No,
para desviarse. 600 kilómetros.
No, pero eso no es un pueblo.
Si, por ejemplo, nosotros tomamos la ruta 2,
¿sí?
Y en la ruta 6 doblamos y entramos a Córdoba.
Nos han tocado eso.
Hacemos ruta 6, Panamericana, 700 kilómetros, Córdoba, y volvemos.
Y volvemos.
No, pero eso no es entrar, señor. Eso es un desvío.
No,
eso es un desvío total.
Ponerle H, es lo mismo.
No, ponerle H, no, señor.
Desvío.
No puedo tomar un servicio así. Yo le pregunto porque una vez me tomé uno de Pehuajó.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Soy el colectivero. ¿Va Pehuajó?
Tardé casi 12 horas en llegar de Pehuajó a Buenos Aires.
¿Qué se tarda, señor?
No.
¿Qué tarda?
¿Qué distancia hay a Pehuajó?
12 horas.
300 kilómetros.
No puede ser.
Un poco más.
En todas entraba, absolutamente en todas.
Eso sí.
Una buena costumbre.
No, no puede ser. Sí, ¿qué quiere? Declara a esos pueblos incomunicados.
¿Cómo se conoce?
Bueno, que vos, ¿cómo se ve que usted,
sí,
etcétera?
Etcétera.
Bueno, y lo que no me gusta esperar tampoco, en general no me gusta esperar.
Ah, a mí tampoco.
Ni demorarme.
No.
Pero en los baños públicos tampoco me gusta
esperar. Menos, menos. ¿Qué hay cola en los baños públicos?
En algunos sí, cuando son grandes eventos, que están los baños químicos, esos.
Ah, acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo es un baño químico?
Y un baño químico es un placar.
Un placar.
No. ¿Y en qué se diferencia de un placar?
En esto.
Ah, pero no lo había visto.
Ya veo.
Tiene un dispositivo
que lo
hace baño.
Ah,
claro.
Y es la única prestación que da.
No, y en los recitales y que se hay cola.
En recitales.
Hay gente que va nada más que para ir al baño.
Sí, ¿cómo no?
Y sí, en grandes concentraciones. En Tecnópolis, que ahora inauguró también.
Ah, en Tecnópolis. ¿Están los baños en Tecnópolis o hay que ir hasta Munro?
Están ahí, hay distintos lugares.
Como un ómnibus que te dice al baño.
El trencito. Tiene un trencito que va por adentro.
El trencito que va al baño, sí.
Es el tren de la tristeza.
Todo le dicen al maquinista. Sí. Más leña.
Pero, no, yo trato de evitar ir al baño público, le digo la verdad.
Ah, yo también, sí.
¿Por qué?
Le digo la verdad.
¿Le gusta el baño privado usted?
Sí, no me gusta el baño público.
Y menos entrar en conversación.
No, menos que menos.
Hay gente que enseguida conversa, ¿qué va a hacer? Sí.
¿A usted le parece?
Sí, además como si hubiera que decir algo.
Ah,
y bueno.
Sí, igual.
No, igual no.
Así es la vida. Señor.
Sí, sí, eso no me gusta.
Hoy
eso.
Por ti, mañana por mí.
No somos nada. En el teatro usted va al baño, por ejemplo, cuando va a una función teatral o,
claro,
o al cine, en el cine.
Y a veces sí.
Porque
yo le pregunto siempre al tipo de al lado, cuando vuelvo, como si...
¿Qué le pasó? ¿Qué pasó en el medio? Claro.
¿Qué pasó?
No, señor.
¿Y cómo lo hizo solidaridad?
Y se apareció usted.
No, en general, después de la función, se hace un cuello de botella.
¿A dónde?
¿A dónde?
En el baño.
¿Cómo?
En la puerta del baño.
¿Un cuello de botella? No, señor. Prefiero ir al bar de la esquina.
Es algo que comió.
No, señor, se hace un embudo.
Peor. Qué buen servicio. ¿Quién te lo da? El tipo ese que te acomoda.
Es el acomodado.
Y dice, toma, señora, este embudo es para usted.
No de ideas. No, va toda la gente al final de la función.
Y bueno, no sé por eso.
Así les va después. Está bien.
Ahí tiene que esperar, es muy tedioso eso. A mí no me gusta tanto.
Pero bueno, si ya esperó hasta el final de la función, ¿por qué no va en la pizzería? Porque...
Claro, o en su casa, aguante su casa.
Sí, bueno, dos horas. Por ahí aguantó toda la función y necesita ir ahí al final. Bueno. Por eso va al final.
Bien. ¿Qué quiere? Vamos a ver lo que dice la gente.
Sí, señor, que hay varios mensajes.
Oyentes, y opinan espontáneamente.
Claro,
acerca de este tema o de cualquier
cosa. Nadie los obliga.
No.
Adriana Brovarone dice: gracias, amigos, por hacer mis noches tan placenteras. Sus ocurrencias me hacen destornillar, caramba. De la risa, abrazos y besos, chao.
Gastón de San Juan, es el mejor programa de radial, dice. Si pueden, me gustaría escuchar La Amanecida o La Andariega. Bueno.
Ale Sandoval dice: saludo, qué feo esto, Ale Sandoval. Para las hermosas auxiliares de la Escuela de Educación Especial número 506 del DOQUE, en especial a Carmen, que es una fiel oyente y enamorada del señor Dolina. Es una denuncia.
¿Quién?
Ale Sandoval, una maestra de la escuela 506 del Doque.
No.
Qué feo para los chicos.
Qué, ¿no? Y qué feo que lo digan acá porque sí. Me pueden comprometer.
Lo comprometen.
Me están comprometiendo.
¿Con qué la están comprometiendo?
Sí, señor.
Es un saludo.
Sí, es un saludo, pero.
Pero la vida
privada. Ahí están dando a entender.
¿Pero qué entender?
Sí, señor, sí, cuidado, señor. Cuidado, no me toque.
Pero señor, usted está. Está perseguido.
Están dando a entender que yo tengo ahí.
No, señor.
No, señor, cuidado, ¿eh?
Usted sabrá.
Usted sabrá. Usted sabrá. No, sí. Ahora me... saben todos, no solamente yo. No.
Daniel Buell dice, recién termino de leer Cartas Marcadas. La empecé hace un año.
Ah, bueno.
Es largo,
tarda
pero...
Tarda más que yo escribirla.
No, lo que pasa, dice, cuando me compro un libro no puedo evitar empezar a leerlo, y si me compro otro, y así tiene varios empezados.
Claro, sí, así le digo yo toda mi vida. Sebastián Ortega grita, antes que nada, buenos días. ¿Van a venir en algún momento a Puerto Madryn? ¿Podrían venir en verano? Así sí. Puedo ir a verlos toda la semana o todo el tiempo.
¿Algo más?
Bueno.
Tenemos que ir en verano.
Gracias, Sebastián Ortega, que pide algo triste. No una canción especial, sino algo triste.
Está bien eso. Un recuerdo de infancia, por ejemplo.
Y claro, todos los recuerdos de infancia son tristes. Naturalmente. Sí, porque, no, sí. Y bueno, ya pasó la infancia.
Por lo
no hay un solo recuerdo de la infancia que sea alegre, en última instancia. Pero bueno.
Franco Viña dice, negro, ¿qué decirle a una mujer cuando te dice te amo?
¿Qué le digo?
A una mujer que le dice te amo.
No empecé.
Y uno no, dice el pues.
Franco Viña está en Río Cuarto y dice, soy el peor de todos, no me cabe la menor duda, y pide Wish You Were Here.
Y se presupone que uno le dice siempre lo mismo.
Claro.
Te amo. Muchas gracias. Prontito por la salida.
Dios te lo pague.
Aquí Taku Zma dice... Hola, los escucho desde San Martín de los Andes.
Hola, ¿qué tal?
¿Vendrán alguna vez por acá?
Puede ser.
Dice, hay un cine teatro que sería genial para que se presentaran. Escuche por ahí que van a estar en Cipolletti, quisiera saber cuándo.
El 15 de agosto.
Exactamente.
Dolina, si el día del amigo lo invita una media novia a una cena romántica o un amigo a un fútbol 5, ¿a dónde va? A la cena romántica.
Ah, bien. Incluso si... Nadie quiere media novia, pero...
No.
Aye Basal dice un abrazo, gracias por hacerme reír, y se va.
Bueno.
Apuro el pollo al horno, dice Daniela Zagales, para sentarme a escuchar el programa. Negro, casate conmigo, sé hacer pepas con dulce de membrillo casero.
Juan Gerlax. Abrazo y gracias, dice. Tóquese, por favor, alguna canción de Spinetta... Podemos tocar con el trío, ¿no? El trío sin nombre.
Dale. Elsa Toledo dice, los escucho todas las noches. Tengo 74 años y los quiero. Y bueno, nadie es perfecto, Elsa. Y admiro mucho, nunca me leen mis comentarios, es cierto, Elsa.
Es verdad.
Silvia Codina, los escucho casi siempre. Me quedo dormida y por ahí me despierto y ya se fueron. Es como dormir con un amante.
Sí.
No.
Sí. No, Silvia. Silvina, Codina.
A mí si me dan a elegir,
pero
no me voy a poner a escuchar la radio.
Bárbara López.
No quise ir a un partido de fútbol 5 que tenía.
Por media novia.
Me quedé por esto, Dios mío.
Hola, Bárbara López. Los escucho desde hace 20 años.
Vengo.
Tony Ferreira. Cuando volvía a la medianoche de la industrial. Bueno.
Es repetidor, porque hace 20 años está cursando, pero bueno.
René Quintón es un personaje histórico y con una obra súper interesante de difundir. Abrazo de misión.
Bárbara López, ahora sí, Bárbara López, dice, cada vez que intento comprar algo me acuerdo de usted y de sus comentarios sobre comerciantes inescrupulosos. ¿Qué
sí,
pasa?
Señor. Sí, señor.
Comerciante inescrupuloso es un...
Es una reiteración.
Es un énfasis innecesario.
Exactamente. Javier Oxavier Vieri dice, saludos desde Santa Fe, un abrazo y nos... Y
Cecilia Teixido, ¿qué tal? Saludos desde Villa Elisa. ¿Cuándo vienen por acá? Iremos a La Plata.
Claro.
Ah, sí, sí. Claro. Ah, dice Villa Elisa, La Plata. Bueno.
Bien.
Sí, iremos muy pronto. Vale.
Ada Escanes dice, esta noche no me los pierdo, ya iré a verlos en vivo y directo.
Esta noche estoy de fiesta.
Micaela Aquino dice, tengo que estudiar para finales. Hay gente, ¿no?, con finales. Por
esta noche estoy de fiesta.
Son mi distracción, así no se puede. Bueno, no.
Qué lindo, ¿eh?
No, la verdad que no le va a ir bien.
Bueno. Luciano Lu dice, Buenas noches, amigos, y después mando un mensaje para un tal Manuel Moreira, que no está aquí.
Que no está, sí. Va a estar dentro un ratito, ¿no?
Sí, un tema de Silvio para...
Estoy leyendo mensajes.
Ah, yo le mandé uno.
De oyente, sí, lo acabo de ver. Sí.
Son todos nuestros los mensajes.
Le agradezco mucho.
No busque. A ver. No busque
acá,
que son todos nuestros.
Vos. Ahí está, feliz Navidad. Son mensajes de Dios. Hacía mucho que no me mandaban.
¿Por qué no leemos todos sus celulares?
No, es raro.
Ya pasó una vez y fue tremendo.
Hay mucha gente que ha salido de mi vida por eso. Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
sí, sí,
en el transcurso de la cual seguiremos leyendo mensajes. Permiso.
Pausa. Sí.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Santiago Carnevale, miembro de la Asociación Argentina de Apicultores, y tenemos una colmena que está cubierta de ambos lados con vidrio, con lo cual uno puede ver qué es lo que está pasando adentro.
El humo que uno suele ver, ¿qué función cumple?
El humo, nosotros decimos que tranquiliza, en realidad no la tranquiliza a la abeja. Es como que se le está incendiando la casa y lo primero que toman es lo más preciado que tienen y es el alimento. De esa manera queda su buche lleno de miel y no tiene la posibilidad de arquearse para aguijonearnos.
De cuando se vienen encima las abejas como si vinieran al ataque.
Debe haber ocurrido algo anterior, que fue una agresión de la persona hacia la colmena. Ajá. La colmena por sí sola no ataca.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
No, igual yo no sé si ahora estamos volviendo o nos estamos yendo.
¿Cómo saberlo, hermano?
Es imposible. A pesar de eso, agradecemos mucho a nuestros oyentes. Estamos primeros en audiencia. Sí. Calculo que no por mucho tiempo, pero...
Vamos a hacer lo posible por evitarlo, dijeron en la radio.
¿Se sabe en qué momento estamos?
Realmente
bueno,
no.
Sigo diciéndole que estuve con este amigo...
Con Dani Toñetti, con los muchachos...
Yo no me siento capacitado para rellenar tantos minutos de televisión.
No, pero lo escucharon, y además se lo dijeron frente a frente. Esto es que cada vez que usted habla lo reciben como una verdad revelada. Si fue Cabito...
No, eso está mal, no.
Eso, no, pero está bien, qué sé yo, es un gesto...
Es verdad revelada, si yo no sé ni cómo me llamo, esa es la verdad.
Y no, dijo, todo, y yo no sé qué...
No de ignorancia, sino de... incerteza. Sí, la verdad revelada, yo qué sé. La verdad que no sé. Pero bueno, por ahí es interesante escuchar a alguien que no sabe.
Bueno.
Y que por ahí tiene como habilidad despertar la duda o el deseo de indagar seriamente en algún asunto.
Generar preguntas.
Podría ser que yo trabajara de eso. Más que de saber cosas, trabajo de no saberlas.
Bueno.
Más que de resolver problemas... trabajo en encontrar problemas.
Bueno, por algo semejante a un tal Sócrates, me dijeron los muchachos de Atenas, le dieron más.
Sí, a mí todavía no me dieron, pero será porque no soy tan bueno.
un gallo por culata.
Bueno, ahora estamos en condiciones de ir a una pausa, ¿sí?
O un noticiero.
Ahora sí, pausa.
Pausa, entonces.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Más allá de todo lo que está pasando en la franja de Gaza, tenemos la posibilidad de hablar con alguien que está allí, Ahmad Jacob, secretario de la Asociación de Escritores Palestinos.
Aquí no hay una vida. Hay una muerte, circula, hay una lluvia de cohetes, hay tanques, donde quiera está la muerte.
¿Cómo se vence el miedo?
Tengo tres hijos diciéndome, por favor, papá, haz algo por nosotros. Ellos no saben que yo mismo tengo miedo. Piensan que yo soy Superman. Y yo quiero agradecer a todos los argentinos que levantan la voz y que condenan la muerte, y condenan la agresión, y condenan el homicidio.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Aldo Piñanelli, economista, ha sido presidente del Banco Central en épocas difíciles para la Argentina, sabe lo que es negociar en momentos difíciles. ¿Cómo ve esta situación?
Me tocó hablar con Singer, yo en ese momento le decía, bueno, pero usted tiene que entrar en el canje, ¿viste? Yo, caladura total. Y me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá mi tatarabuelo lo que me dejó de un país, va a cobrar todo.
Ahí demuestra lo que juegan.
Eso es, por supuesto, eso le,
esto es ellos. Importante.
No le importa el costo que pueda pagar ese país, sino
las finanzas de ellos, no le importa.
A ver, muchachos, vamos a hablar claro, ¿viste? El negocio financiero es esto. ¿Qué crees que te diga?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y la otra que se llama Arévalo.
Exactamente. Mañana también estaremos aquí y así en lo sucesivo hasta que nos digan que no vengamos más. Tiro.
Hablaremos esta noche, o mejor todavía esta noche, de Snorri Diatripa. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? Ustedes, ¿no? Ya que no forma parte de las 40 del mazo. Pero sí está dentro del nomenclátor de los ermitaños, ascetas, que poblaron los desiertos egipcios allá por el siglo IV y V, y los que hemos hablado muchas veces.
Estagiritas y compañía.
Bueno, ¿se acuerdan de Simón el estilista? Y no el estilista, que es el nombre de un peluquero. Bueno, vamos a situarnos convenientemente a unos 100 kilómetros al sur de Alejandría, donde se extendían los desiertos de Wadi Natrum, que los griegos llamaban desierto de Nitra. Este nombre provenía de los lagos de Nitro, esparcidos en la región, y que los egipcios utilizaban para embalsamar a los muertos. Uh-huh. Sería una especie de alquitrán, de nafta, qué sé yo, qué podredumbre, ¿no? En aquel lugar no había más que serpientes, cocodrilos, cada tanto un árbol, los árabes llamaban a la región Baja Bahama, que quiere decir mar sin agua, como todos ustedes ya han advertido. Mar sin agua es nada.
Sí.
O sea, ¿qué quiere decir nada? Como sabemos, allí se instalaron los primeros ascetas cristianos, el ya mencionado Simón el Estilita, uh-huh, el Pacomio de Tebas y el viejo Macario, que es mi preferido.
Sí, señor.
Ya hemos hablado de él. Un día al viejo Macario lo picó un mosquito. Lo picó, ¿no? Esto para que vean qué clase de sujeto era el viejo Macario. Una seta de verdad, no como los de ahora, que sí, no pueden vivir sin aire acondicionado. Bueno, lo picó un mosquito al viejo Macario y, movido por el dolor de la picadura, lo aplastó. Aplastó al mosquito. Inmediatamente sintió una enorme culpa.
¿Y cómo no?
Y se acusó de haberlo hecho por venganza. Resolvió entonces castigarse. ¿De qué manera? Permaneciendo duro e inmóvil 6 meses en un pantano cerca, ¿no? Pantano en el que cundían unos mosquitos del tamaño de helicópteros. Mosquitos que eran capaces de atravesar la piel de un jabalí. Allí estuvo inmóvil y desnudo el viejo Macario, abrumado por la culpa y también por los ya citados mosquitos, que lo dejaron en un estado tal que cuando se reintegró a su comunidad, todos creyeron que se había pescado una lepra.
Es parecido.
Bueno, en otra oportunidad, digo esto para demostrar su desapego por las posesiones mundanas, llegó a la casa, o al lugar que podemos llamar su casa, llegaron, sería mejor decir, unos ladrones.
¿Y?
Y él volvió, ladrones, unos ladrones. Y volvía justo el viejo Macario y los vio adentro. Entonces él se apuró, se metió en la casa y los corrió, porque habían salido corriendo los ladrones. Los corrió con unas chancletas, pero no para pegarles, sino porque se las habían olvidado de robar.
Creo que lo conozco.
Dijeron, llévense esto también. Ese era Macario, el viejo de quien no hablaremos hoy.
Bien.
Hoy hablaremos de otro. Digamos que a mediados del siglo VI... A mediados del siglo IV sería mejor. Había todavía paganos en todas las regiones del Imperio Romano. En ese mismo siglo fue que se oficializó el cristianismo por mediación de Constantino. Arriba. Entonces era IV, bien digo, año 313.
Sí, señor. No signo Winkes, ¿eh?
Quiere decir que, bueno, había paganos en todas partes. Pero el paganismo estaba agonizando, como dice Michelet. Los dioses no siempre mueren con violencia. En algunos pueblos se ha dicho que, bueno, dioses trasnochados morían sin escándalo, sin matanza, dejándose simplemente absorber por nuevos dioses. Incluso ha dicho Margaret Yourcenar que en una época, yo situaría, o la novela que ella escribió,
Memorias de Adriano,
en el siglo I, claro, que los hombres estaban más solos que nunca porque ya se habían ido los dioses paganos, no creían en los dioses paganos.
Y el nuevo Dios no había
y el nuevo Dios aún todavía no estaba tan instalado, así que no creían en nada. Pues
en esa época los hombres estuvieron solos, dice cabalmente la Margarita.
Pues aquí es donde nos vamos a instalar hoy, en los desiertos de Alejandría. Aquí hubo violencia, aquí sí hubo violencia. Aquí los dioses paganos fueron perseguidos, incluso por algún emperador bizantino, del que no hablaremos hoy. Entonces vamos a contar en este contexto quién demonios era Snoddy de Atripa. Hay que decir que había nacido en el Alto Egipto, en el pueblo que se llamaba Senadolé. Hoy se llama Sesivet, sin gran ventaja para nadie.
No.
Había nacido en el año 333 este muchacho. Sus padres eran muy pobres. Ya desde joven lo mandaron a trabajar cuidando vacas ajenas. Un día, cuando tenía ocho años...
Como dicen tantos hoy día.
8 años, sus padres notaron que Snoddy no volvía a casa luego del trabajo. ¿Qué le estará pasando al bueno de Snoddy que no regresa a su domicilio luego de la tarea?, se preguntaron los padres. Entonces lo fueron a buscar y descubrieron que estaba hundido desde hacía largas horas hasta el cogote en un canal de riego rezando. Parece que había adquirido estas prácticas luego de varios encuentros con un peregrino cristiano del que no tenemos otras noticias. Por esos tiempos ya se habían establecido algunos monasterios cristianos, y así fue como dejaron a Snowdy convertirse en monje y lo mandaron junto con un tío llamado Bgul, que pertenecía a un monasterio no muy lejos de ahí, en la montaña de Atrides. Cuando llegó a aquel monasterio, Snowdy quiso practicar la ascesis, es decir, convertirse en una secta. A los 16 años había ayunado tanto, tanto ayuno, que según sus biógrafos, tenía el cuerpo totalmente seco y la piel adherida a los huesos. No comía más que una vez por semana, y lo hacía de una manera espantosa. Parece que metía unos pedazos de pan en una botella y resolvía no comer más que aquellos trozos de pan que podía cazar con los dedos.
O sea, nada.
O sea, ninguno. Es decir, que la mayoría de los pedazos de marroco le quedaban adentro de la botella y no se los lastraba. Agregaba a todo esto alguna que otra práctica, como, por ejemplo, atarse una cruz, permanecer suspendido de ella una semana entera, o si no, leía constantemente, lo cual no quiere decir que sea una actividad tan autoflagelante, no siempre al menos. Tenía la pretensión de fundar su propio monasterio y regir a los monjes según su propio dictamen. En realidad todo esto tenía un fin: atacar al paganismo. Snowdy odiaba a los paganos que todavía quedaban por aquella región. 5 años más tarde se alejó de su tío Bugul, erigió su propio lugar de culto y comenzaron a llegarle monjes que se alinearon bajo su prédica. A diferencia de otros monasterios, Snowdy empleó la violencia redondamente. Ideó una disciplina monástica de repulsa a toda individualidad. Por ejemplo, en el monasterio del amigo Snowdy, toda mortificación, incluso toda plegaria individual, estaba prohibida. Las oraciones se hacían en forma colectiva. Los ayunos eran en grupo y los practicantes debían llevar idéntico ropaje y debían ejecutar gestos análogos en el oficio, en el refectorio y en cualquier parte. Debían aniquilarse en el montón, anonadarse, sumergir la propia individualidad en las actividades del grupo. Quería él lograr un alma colectiva, según decía, que no es un mantítulo para un bolero. Y dispuso una serie de reglas y ejercicios que modelaban no solo las almas, sino también los cuerpos hasta unificarlos. Bueno, ¿a qué le suena todo esto?
A lo de siempre, digo.
A una vida militar.
Pero absolutamente. De hecho, el resto de los rasgos son, primero, los del cuartel, y después los de la escuela pública de Argentina, que seamos todos iguales.
Pero no, porque Snowdy castigaba despiadadamente a todo monje al que sorprendía prosiguiendo un gesto después del aviso. Porque había una norma extraordinaria, mirá. Por ahí sonaba una campana y vos tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo, pero instantáneamente, sin prolongarlo ni un momento más. Estabas así y si seguías moviéndote, aunque sea un segundo, te castigaban violentísimamente. Parece que una mañana estaba el panadero horneando pan con la mano metida en el horno para sacar un pan y sonó la campana. Y entonces tuvo que dejar la mano adentro hasta que se oyó el segundo aviso y recién pudo moverse y sacar la mano, que ya estaba completamente quemada. Claro. Bien, esto con respecto a la unificación física. Con respecto a la unificación espiritual, había cierto número de prohibiciones. No se podían usar pronombres posesivos, nada de mitusú. Estaba prohibida la risa también. El simple hecho de reír exponía al monje a un palazo. Había un palo y te encontraban riéndote y te daban un palo en la cabeza. A veces los palazos provocaban la muerte del tipo. Bueno, a esto le llamaba unificación espiritual. Y Snowdy inspiraba tal terror a sus monjes que todos salían rajando cuando él agarraba el palo o daba señales de enojo. No era precisamente el método de Jean Piaget que aplicaba el maestro, pero el caso es que con esa disciplina Snowdy da tripa, había formado más que un grupo de monjes, un ejército. Un ejército terrible, porque el tipo no solo violentaba a sus monjes, sino que tenía por costumbre atacar los templos paganos que sobrevivían. Al principio parece que solo se le agarró contra los cultos y los edificios. O sea, entraba al templo y rompía cuatro o cinco estatuas. Claro. Pero después directamente contra los que profesaban el paganismo. Es decir, ya no entraban al templo a interrumpir el culto o a romper estatuas, sino que agarraban a los paganos y los fajaban o los mataban. Mm. La verdad es como ya sabemos, algunos emperadores de Bizancio, por ejemplo Teodosio y sus sucesores, no hicieron mucho para impedir aquellos actos realizados bajo el estandarte de Cristo. Sí. Incluso más bien los prohijaban. Entonces los pobres paganos de ahí, de ese Yarmun, temblaban al solo escuchar el nombre de Snoudi Diatripa. Usted decía Snoudi Diatripa y automáticamente temblaba. Un día atacaron una estatua que emitía oráculos, en torno a la cual se juntaban muchos paganos. Se originaron unas peleas que pronto degeneraron en matanzas y los monjes, enloquecidos de furor, saquearon la ciudad, prendieron fuego a las casas y degollaron a todos, en nombre, naturalmente, de la piedad. Nada detuvo a Snoudi en aquella locura exterminadora hasta el año 446. Recuérdese que había nacido en el 333. Por esos tiempos, entonces, Snoudi tenía 113 años. Uh-huh. Bueno, estaba saqueando, una tarde estaba saqueando un templo ahí en la Tebaida. Dijo, che, vamos a saquear un templo, vamos a dar. Y en un momento los atacados tomaron algunas de las piedras de sus estatuas y empezaron a tirarle piedras al monje mientras emprendía su lenta retirada. Su retirada de la lenta porque, como hemos dicho, tenía 113 años. Las retiradas de las personas de 113 años son proverbialmente lentas. Les diría a sus compañeros más rápidos, no corran que es peor. Bueno, lo lapidaron y Snoudi no es solo sino un ejemplo de los centenares de monjes que de un modo violento entraron en los desiertos egipcios para destruir los vestigios de un paganismo que aún sobrevivía, ¿no? Bueno, la cuestión interesante, además de reflexionar acerca de la tolerancia de los paganos y de la intolerancia de los monoteísmos, sí, también podemos decir que comer una vez por semana y muy mal, apenas unos mendrugos, permite que uno viva hasta los 113 años.
¿Para vivir como viven?
Claro. Puede ser que usted diga eso, pero si en una época de enormes dificultades para sobrevivir este hombre llegó a los 113 años, ¿qué quiere decir? Bueno, no sé.
No sé, se murió antes. Claro, nada más. Estaba pensando.
Yo acostumbro a no extraer enseñanzas de nada, como sabe cualquiera que me oye hablar.
113 a la cabeza, diría Darío. Estaba pensando, Alejandro, el primero de los contrastes. Alejandría, ya en esa época, era una especie de lugar especialmente luminoso por lo contrario de lo que hacía esta gente, por la capacidad de tolerancia que daba la misma convivencia entre gente de todos los cultos, de razas distintas, en nombre del comercio, pero sobre todo el intercambio de ideas que circulaban por allí.
Bueno, como que ahí estuvo el museo, y ahí también tenía como costumbre discutir asuntos teológicos.
Exactamente.
Como quien habla hoy aquí de fútbol,
¿no? Exactamente. Cosa que ni siquiera la democracia ateniense unos 8 siglos antes habría permitido. Lo sabemos, no era tal como muchas otras democracias. El terreno al que se refería usted al comienzo es un lugar en el que anduve paseando, lo que se llama Erg. Eso es una formación extraña, porque usted no ve nada, ve una nube nada más. No es como esas alucinaciones del desierto, está en medio de la arena, es grisáceo. Y hay serpientes y mosquitos y nada más. Y los únicos capaces de atravesarlo son, o sea, sin un jeep o un avión, como reclamaba yo cada
vez. ¿Qué fue a hacer usted? ¿A instalarse como a Zeta?
Me fue mal. Cada vez que llego a un lugar así, decía, ¿pero qué estoy haciendo? Yo nací en Barracas, ¿por qué tengo que estar acá?
Yo siempre digo eso.
Pero bueno, justamente.
Incluso en Barracas.
Nos ha pasado que se... Y los, se dice que los únicos hombres capacitados para que usar eso son los tuaregs, los queridos amigos del pueblo azul.
Pero no creo que vivan por ahí. O sea,
no viven por ahí, pero...
No, viven mucho más al oeste.
A la hora de ser perseguidos, pueden cruzar el ar y perderse de las manos de las autoridades. Bueno, eso para ver el paisaje. La otra cuestión que asombra es que una de las ventajas de militar en cualquier cosa en el siglo III o IV de una causa es que no se sabía bien qué era el cristianismo. Es decir, todavía no se habían inventado, salvo una excepción, aquellas reuniones, aquellos concilios que determinaban qué cosa era ser bueno y ser malo.
Claro.
Con lo cual, hoy uno era pagano y mañana...
Fueron necesarios siglos y siglos de controversias y, como dice usted, de concilios.
De concilios y con esas conclusiones que... por un sistema extraño, el del voto, con un voto preferencial del obispo de Roma, decidían, bueno, la madre de Cristo era virgen. Ok, claro. Votamos uno, dos, tres, virgen, y así. Digo que empezó a circular entre los cristianos por esa época, un poco antes, por ahí, esta idea de que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Esto hacía que uno tuviera que estar alerta permanentemente, porque el demonio podía tomar posesión de uno. El mismo San Agustín se va por ahí a pasear, no el de Hipona, sino el otro. Y en realidad uno se imagina, un tipo que hace todos esos alardes de resistencia, ¿no? Yo creo que un tipo interesante es aquel que, sin hacer alarde de nada, sin pararse en una pata, usted cuando lo mira sabe que el tipo es letal, que más vale no meterse con él, pero el tipo no dice nada. Después, aquel que sin hacer ninguna gracia en particular, usted sabe que tiene un talento específico sobre el cual jamás va a decir nada, pero que llegado el caso, usted va a quedar humillado por el talento del otro. Y finalmente, aquel que sin decirle a los demás qué cosa deben creer, está tan seguro de su fe que ni siquiera la predica. Digo, a la hora de los bifes, cuando uno se cruce con alguien, es mejor cruzarse con un guapo de verdad.
Y guapo de verdad es el nombre de un tango políticamente incorrecto, que vamos a escuchar ahora en la voz de Marilina Ross, a quien voy a invitar, mediante una pequeña introducción, a que comience a cantar.
Sin grupo, con un feite en la jeta, la melena recortada, un grupié ya de entrada, con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero al fin una tarde revolí la chancleta y pegué la disparada. Qué lindo metejón, yo infeliz del tiburón, encontré la trampa abierta y caí como un ratón. A su lado fui desgraciada, pero también me divertí. Me dio muchas cachetadas, ay, pero también me hizo reír. Y no estoy arrepentida, porque debe la mujer aprender a callar. Y si hoy manjo bien la vida, se lo debo acreditar al que me hizo debutar. Era un guapo sin grupo, si no estaba en Capúa, era pura carambola. Pa'l laburo era reo, pero en cambio era púa para el naipe y pa' la viola. Había carreras, palpitaba sus fijas, ubicado en la perrera. Si ganaba gran festín, metafarra y restaurante. Si perdía me fajaba, era un tigre mi bacán. Era bruto y mano larga, si retobarme le intenté. Pero en horas bien amargas, igual que un padre pa' mi juez, hoy coqueta y pelechada, me entristece recordar qué será del bacán que con mano bien templada supo regularme el tren y hacerme una mina bien.
Era Marilina Ross, en La venganza será terrible, un guapo de verdad.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Más allá de todo lo que está pasando en la franja de Gaza, tenemos la posibilidad de hablar con alguien que está allí, Ahmad Jacob, secretario de la Asociación de Escritores Palestinos.
Aquí no hay una vida. Si hay una muerte, circula, hay una lluvia de cohetes, hay tanques, donde quiera está la muerte.
¿Cómo se vence el miedo?
Tengo tres hijos diciéndome, por favor, papá, haz algo por nosotros. Ellos no saben que yo mismo tengo miedo. Piensan que yo soy Superman. Y yo quiero agradecer a todos los argentinos que levantan la voz y que condenan la muerte, y condenan la agresión, y condenan el homicidio.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 2 décimas, sensación térmica 6 grados 7, humedad 82%. La comunidad judía realizó una marcha en Buenos Aires para respaldar la ofensiva de Israel en Gaza. Unas 200 personas acudieron a la convocatoria de la Organización Sionista Argentina frente al edificio de la AMIA bajo el lema No al Terrorismo. También se leyó un documento de la DAIA solidarizándose con Israel por responder a la permanente agresión de la organización terrorista palestina Hamas. Vudú no declaró y solo presentó un escrito ante el juez Bonadío por la documentación irregular de un auto. El vicepresidente aseguró que los gestores falsificaron su firma y fraguaron su DNI para hacer los papeles de un vehículo que compró hace 20 años. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5046, 5046. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 5163, 5163. El técnico de San Lorenzo dijo que su equipo hizo un partido casi perfecto. El Ciclón goleó 5-0 al Bolívar de Bolivia por la primera semifinal de la Copa Libertadores. Eduardo Bauza lo definió con un gran paso gigantesco hacia la tan anhelada final. Cielo algo nublado en Buenos Aires, de temperatura 8 grados 2 décimas, sensación térmica 7 grados 5, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Es verdad.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo le va?
Qué bien más estamos pasando.
Bueno, y así. Y así. Y así. Quiero decirle que se va a presentar Luis Piedrahíta. Le dije a
¿cuándo se va a presentar?
El 1 y el 9.
Yo no creo que venga, porque tanto sí, jugar,
no.
Tanto
jugar. No, yo creo que sí.
Un viernes y un sábado, pero con una semana en el medio.
Con sí. Una, pero mientras tanto se trajo por Bar Rosario a Mar del Plata.
Ah, sí, hace sus cosas.
Él es muy movedizo.
Hace sus cosas. Sí. Pero atención, en el Teatro Maipo, está todo claro si usted entra en plateanet.com.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
plateanet.com, buenas tardes.
¿Qué tal,
señor? Soy el sereno.
Ah. Ahí hace clic. ¿A dónde? Busca por Luis Piedrahíta, claro, que debe figurar por ahí, es uno de flequillo y anteojo. Y
¿compra la entrada?
Y ahí elige, sí. Ahí.
Qué grande, ¿eh?
Lo que
es, y digamos, es otro
otro sitio de reventa?
No, de reventa pues
está el oficial y después sí, está el de reventa.
Sí, esa la manejamos nosotros. Claro, Rolón maneja la reventa. Sí, sí.
O Rolón. En la puerta del Mai podría ser.
Bueno, eso. Bien.
Señoras, señores, bien. Sí. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Y para llevar adelante esta indagación, ¿sí?, preparada por nuestro equipo de producción, vamos a convidar al Luis Pedradita que se encuentra entre nosotros.
¡Ay, qué estaba acá!
Lo saludamos. ¡Qué casualidad! Parece mentira.
Lo estábamos nombrando y entonces qué cosa, la magia de la radio.
Yo estoy prueba que estamos conectados.
Sí.
Yo nombro a una persona y no sucede nada. No.
Bienvenido, Luis, querido.
Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Estaba ahí escondido, agazapado en la oscuridad.
Como siempre.
Oh, como siempre. Qué público tan, mira qué maravilla, qué juventud, qué lozanía.
Sí.
¿Cuál?
¿Cuál?
Casi no hay viejas.
El programa es grabado, Luis. Sí. El público es grabado.
Son extras.
De otro es de utilería. Son gente que ha venido engañada, claro, a ver a Darío Villarruel. Y vamos, si quiere, directamente, querido Luis, queridos compañeros, al tema.
Señor.
Mi auto y yo.
Suave y peludo.
Sí, claro. Por Juan Ramón Jiménez. Mi auto es suave y peludo.
Ya me parece.
No. En realidad se llama ¿cómo cambiar una goma del auto?
Una goma del auto.
Una goma.
Eso es lo que no progresó. Usted no hablaba de lo malo público.
Nada, no progresó nada. Eso
es igual.
Año 1935, igual, o peor. Peor. Sí. Usted tiene que salir ahí con unos aparatos imposibles.
Para muy humillante para el ser humano.
Humillante
cambiar,
primero. Sí. Y e imposible para el que no esté adiestrado, que no sea un atleta.
O un semidios.
Sí,
algo así. Hay que ser casi un semidios para cambiar una goma.
Yo he resuelto ahora, en los últimos tiempos, que cuando se me pincha una goma, abandono el auto y lo cambio por otro que tenga las cuatro gomas infladas.
Duele ahora que asuste esa cosa.
Además, ¿usted no notó lo mal que lo miran los tipos que le vienen a cambiar la goma? Cuando yo llamo al tipo
¿qué
de...
Viene...
¿Qué tipo? Al del seguro.
Sí, a mí no me viene ningún tipo.
No, yo llamo al del seguro.
La cambio yo, señor.
Más bien, señor,
no,
por
yo
favor.
Le digo, y le tiene que hablar con cinco personas antes de que venga el tipo. El tipo viene.
¿Qué me está
viene una, un servicio. Un servicio viene de
cada uno.
Sí.
Ahora me lo dice.
Se le pincha la goma, llama.
Es como tengo el traje blanco que estrenaba hoy. Como se me ha puesto.
Pero el tipo viene. Y uno trata de exagerar el problema porque es como vergonzoso,
claro,
pues, es decir,
como llamar al médico,
solo una goma.
Claro. Llamo al médico y le cuento un poco más de lo que me duele.
Estoy muriendo, más bien.
Le agrego tres o cuatro síntomas para que el tipo no piense que lo llamo porque sí.
¿Y cómo se exagera?
Que y una uno goma se pregunta, está pinchada.
¿Qué rompo? Claro. ¿Qué otra cosa rompo?
Claro.
Tiene que tener cables.
Ah, es bueno romper algo.
Romper
sí,
algo.
Alguna otra cosa, sí.
Porque si no, lo hace de muy mala gana, sobre todo si usted también es hombre. Ahora, si usted es una señorita...
Yo soy una señorita.
Ah, bueno.
Soy una señorita encantadora. Oh, Dios mío, he pinchado la goma del auto. Voy a agarrar el teléfono, voy a llamar a mis superhéroes privados. Por favor, vengan a socorrerme.
Aquí estoy.
Mire qué rápido llegó.
Estamos esperándote.
Soy un señor que pasaba por aquí.
Pero usted está de blanco, va a dar.
Sí, mire mi auto, mire esta goma y estos cables que arrancaron.
Sí, sí.
Oh, tenía razón. No es para tanto, señorita.
Socórranme, estoy atrapada. He de acudir a un compromiso importantísimo y estoy aquí encallada.
¿Un compromiso amoroso?
No se lo puedo decir todavía hasta que no me arregle usted la goma de
No le vamos a cambiar
eso
nada.
Eso es lo que voy a hacer a renglón seguido.
Proceda, por favor.
Y ahora, haciendo gala de mi fuerza hercúlea...
ya sabía.
Voy a levantar el auto para
¡Dios mío!
Perdón, me he desmayado. Bueno, aquí hay...
Están los procedimientos, escritos,
paso
el protocolo.
Por paso, porque hay gente que no respeta los órdenes.
Sí.
Quiere sacar la goma sin levantar el auto.
Yo como soy.
Es engorroso.
Incluso sin sacar el auto del garaje.
Sí, directamente. Bien, primero, ubicar el vehículo en un lugar de piso firme.
Ah, sí, porque los pantanos... Sí.
Yo donde veo, por ejemplo, un riachuelo...
No, una arena
movediza, no. Un pantano, trato de no ubicar...
Queso fundido.
A mucha gente, se le, por no tomar esa precaución, se le han hundido autos y autos.
¿De qué te sirve una goma nueva si ya tenés un auto hundido? Claro. Bien. Para flotar.
Segundo, si no fuera posible... Es decir, si usted viviera en un mundo de ciénagas...
Gelatina.
Trate de nivelar el vehículo. Bueno, si no es posible ponerlo sobre terreno firme...
¿Qué voy a nivelar?
¿Podré nivelarlo, digo yo?
Igual se ha equivocado de vehículo.
Sí, claro. Se trataba de cambiarle la goma a una lancha. Después hay que colocar conos, balizas... ¿Será valijas? ¿Será...? No... Conos y balizas. Y luces de emergencia del vehículo.
Todo la fiesta
tiene que tenerlo porque...
¿Cómo tengo que tenerlo?
Eso es obligatorio, reglamentario.
Es un auto chico, ¿no?
Me está hablando.
Lo exige la normativa.
Ahora, ¿cuántos conos hay que poner?
3, 16, qué sé yo. Para...
No lo sé.
Hay que poner, yo les explico, 2 triángulos. Vienen plegados dentro del coche.
Yo he visto esos triángulos.
Un pequeño
mecano,
efectivamente. Y se coloca uno a 100 metros del coche por delante y otro 100. A 100 metros por detrás.
Pero estamos en un precipicio. ¿Dónde pone?
Bueno, 100 metros para arriba y 100 metros, para abajo.
Tengo que tirarlo por el abismo. Bien,
por el lado del precipicio.
Lo tira. Como un boomerang.
Si hay que tirarlo, se tira y ya está. Cuando se dice 100 metros, son 100 metros.
Son 100 metros. Sí, claro. ¿Y eso para qué? Para ver si cae otro.
Ahora, por ejemplo, si usted justo pincha la goma después de una bifurcación. Es decir,
entonces son 3 triángulos, se convierten en 3 triángulos a 50 metros.
Se reparten uno por cada camino.
Efectivamente.
Y si detrás de usted hay 100 caminos, bueno,
mira, claro, 300. Sí. El problema es pinchar en una rotonda.
En una...
Sí, en una rotonda. Sí, en una rotonda. Uno sabe realmente dónde empiezan o terminan los 100 metros.
Claro, pero si se tratara de una rotonda de una circunferencia de 100 metros o de 200 metros,
mejor.
En realidad, alcanzaría con un solo cono.
Con un solo cono. Sí, señor.
El tipo sigue y se va.
Yo particularmente siempre trato de pinchar la goma en rotondas de 200 metros de circunferencia.
Uno se ahorra conos. Por ahorrar conos.
Claro, porque tengo un solo cono en realidad.
Ahora, cuando termina de hacer eso, está largando los bofes ya. Señorita, termina de hacer eso, está cansada ya. O ahí llama.
No, todavía ni empezamos.
A ver.
De ser posible colocar el gato...
Ajá,
sí, mejor. No habíamos hablado jamás.
Yo siempre viajo con un gato.
¿Cómo sabías?
Sí, yo también. Sin embargo, acá aclara que estamos hablando de una máquina empleada para la elevación de cargas mediante el accionamiento manual de una palanca.
Pobre animal.
Gato.
Buenas tardes. Quisiera comprar una máquina para la elevación de cargas mediante el accionamiento manual de una palanca.
Un gato.
¿Prefiere siamés o prefiere angora? Es regato el tipo.
Bien. Después, sacar la rueda de auxilio. ¡Ay!
Ah, pero lo hubiera hecho antes porque ahora subió el auto.
Guardé todo.
Lo lleva al baúl. Lo tiene arriba y tiene que andar a los altos.
Y colocarla al lado del auto, junto a la rueda que se va a cambiar y esperar que se incorpore sola.
A ver si se confunde. Señor. Claro.
Es un juego de encastre.
Con razón.
Allí donde...
Ay, me encantan.
Allí donde se liberó...
el hueco.
Sí, digámoslo así. Hay otro dispuesto a ocupar el lugar.
No entendí.
Sí, entonces toma la rueda de auxilio y
la pone donde estaba la otra.
Exactamente.
Ahora, con la otra, siempre me quedó la duda. ¿Qué hago? ¿Me la guardo o la tiro?
La hace correr por la ruta.
Sí, porque ¿para qué me va a servir?
Para nada, si está rota.
Se la van a emparchar y después usted la puede volver a
aquí
utilizar.
Aquí viene una reflexión sobre las gomerías.
Sí.
¿Usted, Pedradita, conoce las gomerías, los lugares donde se emparchan de la Argentina?
He oído hablar de ellas.
Sí.
He visto pasar de ellas.
Son las mejores del mundo, como casi todas las cosas de la Argentina. Hay algunos momentos interesantes.
¿Cómo no?
Yo he trabajado en gomería.
Ajá.
Yo, mi función era diminuta, pero un granito de arena. Yo recién empezaba y empecé, escupía las válvulas. Para ver si las válvulas para ver si perdían. O sea, ya después, cuando el tipo se estaba por ir, parecía yo como último control de calidad.
Y chupando limones.
Escupía del modo más digno, ¿no?
Sí.
No es una escupida de desprecio.
No, ¿no?
Es profesional.
Eso incluso le explicaba al tipo.
Con cariño.
¿No cree usted que le escupo,
sí,
le escupo la válvula como quien la desprecia?
No, sí, que señor, directamente escupa.
Eso me dijo el dueño.
Claro.
Y bueno, controlaba eso. Pero para controlar que la cámara esté convenientemente reparada, se usan acá en la Argentina unos cubos de agua,
ajá,
que son en realidad bañeras.
Son bañeras,
¿no? Sí. O en uso muchas veces.
Sí, claro.
En uso. Las bañeras llenas de agua, sumergen allí la cámara y fíjese usted, está comprobado. Si se produce una burbuja de aire, es que está pinchado.
Parece mentira.
Sí, señor. Bueno.
Digamos, eso es brujería. Coincidencia, ¿no?
Sí, sí.
Justo ahí.
Es ahí donde sale el aire.
Yo le pregunté al gomero, que ya tenía mucha experiencia en este milagro, y no se sobresaltaba como yo lo hacía. Le digo, pero ¿siempre es así? Me dice, siempre.
¿Hasta hoy?
Es un globito así, y eso es casi como si te estuviera diciendo, está pinchada.
Acá estoy.
Pero no, casi no, sino está pinchada, está, es aire eso.
Yo sé que está pinchada, pero
y bueno,
¿cómo?
¿Pero cómo funciona?
¿Pero qué cosa es que se no cambie la goma? No,
bueno, ahí yo me acuerdo que en los días de calor el gomero, sí, solía convivir con la cámara, se metía adentro a tomar fresco y allí metía la cámara adentro y veía si salía algún globito. Ahí algunas veces se producía algún error.
Bien,
eso es lo que quería decirle antes de seguir adelante con la tecnología.
Ajá.
Después, el paso siguiente es levantar el auto con el gato.
Sí. Ah, otra vez.
Bueno, pero usted lo tiene ahí arriba, el
sí,
auto.
Arriba.
El auto,
¿cómo,
sí, lo elevó?
¿Cómo puede un hombre humano, aunque
no
sea
puede,
con ayuda de un gato, levantar un
no
peso
puede,
con ayuda de un
no
gato?
No se levanta,
claro.
Además empieza a correrse para un costado.
Claro,
se te
se
cae
suelta.
Encima,
sí.
Te
si
cae
un auto en un pie, eso
se
tiene que ser muy
encima,
doloroso.
A un amigo mío le cayó un auto encima, estaba solo él, en el desierto de Atacama.
Sí,
justo.
Y, bueno, muy bien, puede cambiar una goma, se le cayó el auto encima y quedó así atrapado.
Sí. Y ahí sigue.
Y es el día de hoy.
Ahí quedó, lo encontraron ya bajo la forma de un esqueleto,
sí,
11 años después.
Puede ser más humillante todavía, y es que en lugar de caerte encima del cuerpo, caiga solo en un pie. De modo que el resto del cuerpo puede
convive,
hacer cosas,
claro,
pero nada de nada realmente fructífero, nada,
gritar, maldecir,
sí,
su suerte, claro,
pero nadie te cree si ve que estás todo
no
suelto.
Es que no hay nadie ni siquiera para creer en el desierto de Atacama, eso es lo malo, en el desierto de Atacama nadie te cree porque no hay nadie.
Ahora, yo le hago una pregunta a usted como fabricante de automóviles.
Buenas
¿no?
tardes, ¿qué tal?
A usted también.
¿A qué se refiere? ¿Al señor?
A sí, a los dos.
Yo soy, el señor es...
Soy Fermín ¿no? María Dos Fleitas.
Sí.
Y socio.
Ah, muy bien.
Yo soy Juan Chevrolet.
Señor Fleitas Chevrolet. ¿Por qué los autos?
No lo sabemos.
No, pero espere que le haga la pregunta.
Pregunte. Es que me adelanté a...
No sé. ¿Los autos no vienen con una marca, una cruz, que indique dónde uno pone el gato en el caso de una pinchadura? Porque dice, ponga el gato. ¿En no, qué parte del auto uno pone el gato?
Es muy listo el señor, ¿eh?
Sí, sí. Ponga una flecha, una cruz.
Viene a decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo.
No, no, no.
¿Sabes cuánto hace que hacemos autos nosotros?
Bueno, no sé, me imagino mucho, pero los hacen...
No, 6 meses.
Ah, bueno.
Pero además...
No digo que lo hagan mal.
De ese modo estaría tentando el destino, porque no hay un solo lugar donde se pone el gato.
¿Cómo que no hay un solo lugar?
No,
si...
no, señor.
Que goma pinche.
Claro, loco.
Por ejemplo.
Bueno, pero ponga, goma 1, 2, 3, 4. ¿Pueden hacer ese trabajo de enumerar las gomas?
No.
¿Por qué no puede hacer ese trabajo?
No queremos.
Tenemos otros trabajos muchísimo más importantes que enumerarle a usted las gomas.
Pero más a mí como usuario.
Cuando se llega a un auto, Agarra, numera las gomas.
Sí.
De 1 al 5 incluso, porque sí, pone un número a la rueda de auxilio.
Le diré más, del 1 sí, al 2, por si tiene motocicleta.
No, bueno, no, también, pero yo me compré un auto de los que venden ustedes, los Fleitas Chevrolet. Sí, y resulta que pincho muy seguido.
Ah, bueno, ¿quién le importa?
Pues, es una de las virtudes.
¡No, señor!
Claro,
es una de las virtudes, no de los, de los rojas.
Prodigios que vendemos es lo mucho que.
La marca no, ganadora. Señor, lo que le digo es que después no encuentro la cruz para poner el gato. Entonces, es realmente una dificultad. O una rueda que se infle sola.
Ah, eso es interesante.
Después, sí. Con aire permanente, un aire que empate la salida del aire.
Claro. Sería mejor que sería un pinchara, sí, ya que se trata de inventar.
Sí. ¿No querés que vuele también?
Claro, pero bueno, claro, bueno, pero raro.
Si aviones se llama, ya está.
¿No tienen, algunos camiones no tienen eso, que se van inflando?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy camionero.
¿Que el camionero la puede ir inflando mientras va manejando?
No.
Y de paso cantar la marsellesa, está loco, escuchame.
No. ¿No existe eso?
No. Son de las tantas cosas que se dicen de los camioneros.
Sí. Son mitos urbanos.
Claro, son mitos y leyendas urbanas, señor.
Yo creí que
por ejemplo, se dice que los camioneros comemos en lugares donde la comida es deliciosa.
Sí, sí.
Es mentira, señor, es horrible. Comemos en lugares espantosos, igual que usted.
Y siempre los encontramos. Sí.
Pero siempre le dicen, si vas por la ruta, ves un camión que paró para comer ahí.
Mentira.
No,
paramos porque no hay más remedio. Y ya pinchamos.
Sí. No hay otro lugar. Bueno, no sé si tiene más indicaciones.
Tenemos
o terminó,
muchísimas indicaciones.
Porque es un procedimiento muy
completo. Después, ¿qué hace usted después? Que tiene que limpiar el lugar.
Oh.
O guardar las herramientas.
Oh, sí. Incluso limpiarse uno mismo. Pues las manos quedan grasas. Ah. Uno no quiere agarrar el volante.
No.
O una dama que...
Usted llega a la casa de su amada que lo está esperando en paños menores.
Bueno, sí. Bueno, está bien,
en
señor.
Paños menores en la cama.
Se han dado casos.
Dice,
sí,
ay, lo voy a esperar en paños menores. No hay, sí, hay nada menos...
Menos estimulante.
Estimulante que paños menores.
Paños menores. Sí. Es mucho mejor un paño solo y mayor.
Sí, sí. Vení que te estoy esperando en paño menor.
Paño de inversión.
Entonces usted llega, amada mía, te acariciaré hasta rendirte de lujuria. Y saca las manos, manos de tierra, grasa.
Marcando las sendas acariciadas.
Termina su relación.
Sí, no, o se hace aficionada a la mugre y empieza a salir con camioneros también.
No.
Pero no es verdad que si usted está engrasado con las manos engrasadas.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se tiene que refregar por el pasto, por la tierra.
¿Qué le dijo?
Lo van a meter limpia muy bien la arena.
Limpia. La arena también.
La arena limpia muy bien. La eso arena, he oído, claro, yo a una persona que me lo dijo, no sé si quería engañarme, pero.
No, bueno.
La arena se adhiere a la grasa. Y luego ya cae ella como en por su propio peso de arena.
Claro, a veces, sí, convengamos que uno está a 1000 kilómetros de la plaza más cercana.
Claro. Sí. Bueno, pero usted que estaba en el desierto de Atacama.
Ah, ahí me limpié.
Ahí se pudo. Pero... Sí.
Tenía las manos relucientes.
Ahí sí, ¿no? Se puede limpiar. Sí, sí. Darse unos buenos baños de arena.
De arena.
De arena en este, claro, caso.
Sí. ¿Qué pasa ante esta situación? Es una situación mundana, ¿no?
A ver.
Usted pincha una goma y va acompañado de su amada.
Ajá.
¿Cuál es la actitud? Digamos, toda, la actitud gestual. Sí. ¿Qué dice usted? ¿Se pinchó una goma, me caigo y me levanto?
No. No.
Monta en cólera y empieza a romper los vidrios y arrancar con las uñas el tapizado, diciendo, este auto, qué desgraciado soy, todo me ocurre a mí, o por el contrario disimula para que esta dama crea que usted es una persona mucho mejor de lo que realmente es.
Claro.
Sí. En eso consiste estar enamorado.
Claro. Yo intento o bien culparla a ella,
a,
eso va de modo que yo ya no tengo un problema. Ella ha pinchado la goma, pues por lo que sea, y tiene que ser ella la que lo resuelva.
A mí me cuesta argumentar en ese sentido.
Sí,
¿no?
Es difícil.
No. Pero echar la culpa a otro siempre,
siempre, sí, sí, siempre lo arregla,
siempre
todo.
Camino.
Sí. El buen argumento es decirle, tú habrás pensado que yo soy como esos tipos machistas que creen que la mujer no es apta para algunas tareas. No.
y le dan. No, pero eso
no, es, no funciona, ¿no?
Buscar la culpa es mejor, me parece. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Ya has vuelto.
Es difícil encontrar una causa.
Es fácil si lo haces como que ya ha pasado otras veces y ella lo ha olvidado.
Tal vez un correlato.
Exacto.
Que al menos en la Argentina el correlato y la relación de causa-efecto es lo mismo.
Cada vez
que subís este auto se pincha. Sí.
En ese asiento. Y Palacio erra los goles.
¡Ah, qué culpa tengo! ¡Qué casualidad, ¿no? Sí. ¡Qué casualidad! Que cada vez que sale un globito de la bañera, está pinchado.
Sí,
la cámara está pinchada, mirá vos.
No, si no tienes que disimular contra todo indicio.
Sí, disimular como que...
Aún si está en llanta y larga chispa.
Va en dos ruedas el auto, claro.
Arrastrándose con su auto a 1 km/h.
Sí, sí, continúa.
Instalando conversaciones interesantes.
Tratando de disimular el sonido con ruidos que uno profiera. Sí,
claro. ¿Usted qué ruido sabe proferir?
Pues, por ejemplo, es difícil, pero sí. Va diciendo... Ese es el ruido que generaría la goma, ¿no?
Claro.
Pues entonces dices, creo que tengo algo en la garganta durante 150.
Hasta los dientes no es muy insuficiente.
No alcanza. Sorber por la nariz. Sí. Todo lo que usted pueda. No, pero es que
Gillespie, que es nuestro compañero que hoy no ha venido, toca la trompeta.
Sí.
Me confesó que en realidad él aprendió a tocar la trompeta para poder enmascarar los ruidos que hace su auto cuando pincha una goma.
Cierto.
Y así disimular esta situación ante su amada.
Profesional.
Entonces, cada vez que se le pincha la goma a Gillespie, saca la trompeta y toca.
Amor, hay chispas.
Lastrada.
Sí. Lo que me extraña es que ella no le diga, Gillespie, cada vez que me subo a este auto,
ella no me toca la trompeta.
Es curioso.
Bueno, en realidad, una trompeta es muy útil
en general,
para llevar en un auto. Para llevar. Por ejemplo, muchas veces uno sale con damas que no son fáciles de conversar. Entonces uno pone una trompeta colgando del espejo retrovisor, como quien pone
un casonete, claro, sí. Lo mejor que hizo la vieja es el fío que maneja.
Sí. Una buena trompeta de $6,000 la pone ahí y maneja y va mirando a la dama como diciéndole a ver cuando me pregunta. Claro, suele ocurrir que uno recorre 100 kilómetros
y no le pregunta,
nada. Entonces uno le dice, escúchame, ¿por qué no me preguntás nada acerca de esa trompeta que tengo colgando?
Porque claro, pinchamos, dice
la gente. Claro, y ahí empieza la...
Entonces ella no sabe si preguntar por la trompeta o responder a la pregunta de por qué no pregunta por la trompeta. Que puede ser, no me interesa esa trompeta, por eso no te pregunto por ella.
Bueno.
O lo sé todo acerca de esa trompeta.
En ese caso conviene terminar con esa relación.
Lo antes posible.
Bueno, pero ya está
si
en
no
el auto.
Te conmueve esa trompeta, dice el tipo, tomándola entre sus brazos y tocando.
No me conmueve
entonces,
esa trompeta.
¿Qué podrá conmoverte en la vida? Dice continuando, ¿no? Hay gente, eso es... A mí me ha pasado alguna vez.
¿Qué le pasó?
Una dama me invitó a ver una película y le dije que no me gustaba.
Sí.
Y me dijo, no puede no gustarte.
Sí, pero puede.
Y con la trompeta pasa igual, me dijo Gillespie.
Bueno, no sé.
No puede no gustarte.
Pero por ahí eso intimida. La chica le puede decir, yo no me llamo una trompeta de $6,000.
¿Qué otra cosa puede colgar uno para sacar una conversación?
Dos trompetas.
Y de colgar, en general se cuelgan muñecos.
Claro, puede colgar varias cosas,
sí.
Para que, incluso a lo largo de todo el parabrisas.
Que se elija.
Para que la conversación pueda surgir.
Sí.
Una trompeta,
un muñeco,
una fotografía de Mandela.
Sí.
¿No? ¿Por qué Mandela?
Pues
ah, ¿viste como preguntó? Claro.
Mandela, sí.
Sí, ahí va.
Ahí nomás.
Cabezas de indio jíbaro, cabezas
sí,
claro. Por los indios jíbaros, pero grandes.
Se usa mucho las
de mantras del Himalaya.
Ah, sí. Se usan mucho las bolas que cuelgan de los camiones.
Ah, sí. Si esto no te conmueve.
Sí, bueno.
Vas a ver en Navidad.
Sí, sí. ¿Cómo es eso de boleadoras que cuelgan de los camiones?
No, usted si tiene un camión o un colectivo.
Sí, casualmente ese es el caso.
Bueno, lo primero que hace es colgar cosas allí y se venden unas regias bolas sí, sí. Como las de Navidad.
Sí, sí, claro, creí que...
Y pone una a cada lado, depende de las que compre. Siempre le conviene de apares.
Yo usted a boleadoras, que no. Siempre conviene llevar cuando uno va por el campo. Porque aparece un
una avestruz, claro. Entonces,
uno para el colectivo, le dice a los pasajeros, momento. Se baja, caza cuatro o cinco avestruces.
Los reparte, claro.
Y continúa.
No, es una situación poco frecuente, pero bueno, si usted la considera...
La caza de avestruces en nuestra pampa, poco frecuente.
Pero no, me parece poco frecuente.
No hay manera de entrar en la pampa sin cazar un avestruz.
No hay otra cosa. La bola llama al ñandú, al revés, señor, claro. Usted no es hombre del campo, ¿no?
No, no, no soy hombre del campo y la verdad no he visto esta situación de un colectivo y el...
Bueno, pero cuidado porque la boleadora... Es muy atrayente para la dama conversadora, ¿no? Dice, a ver, ¿qué es esto?
Es un arma de doble giro.
¿Qué es esto? Pregunta, por empezar.
Sí.
¿No? Y ahí ya, la conversación que nace, inevitablemente termina en un lance de orden venéreo.
Y además, porque, ¿qué es esto que cuelga? ¿Qué es esta? Que como si usted no lo supiera. Claro. Y ya se ya
claro. La conversación
ya está hecha.
Pasando la mitad, ya está hecha.
Están ambos deseando que termine.
Claro. Incluso,
como ya, siempre,
al tomar ella las bolas en sus manos y antes de decir nada,
ya está dicho
uno
todo.
Uno le dice, bueno, está dicho todo, ¿no?
Ya ha dicho todo.
¿Cómo?
Vamos. Ahora, ya que usted trajo...
las boleadoras, sí. Siempre las llevo conmigo.
Que puso las boleadoras sobre la mesa, en este sentido. Y la goleadora en tanto souvenir de la Argentina, digo para que Piedraíta se pueda llevar,
claro,
para regalar en España.
¿Sí? Un par de goleadoras para regalar, para usted y para
las
regalar.
He visto y no sabía muy bien lo
hay
que
explicar.
¿Sabe
en España?
Que son, sabe que son tres, ¿no? ¿Cómo es el verbo? ¿Cuál es la acción?
Bolear.
Bolear, bolear, ¿no? Bolear. Se bolea la boleadora. Ajá.
Sí.
Y eso lo puede hacer cualquier persona, hay que hacer un curso de iniciación, basta con saber cambiar una rueda o...
Es difícil.
Lo llevamos en la sangre pero... nosotros, por ejemplo.
Claro.
Puede que
imagino que todos los argentinos sabrán.
En la embajada argentina, en la embajada argentina tiene que preguntar por el señor alemán.
Jorge, curiosamente es así, se llama
Jorge
así.
Jorge Alemán, que... Sí. Este,
antes se llamaba Jorge Argentino y trabajaba en la embajada de Alemania. Pero,
Y es especialista en boleadoras.
Ajá, y instruye a la gente indocta.
Sí, en la embajada no hacen otra cosa, colas hay todos los días.
Tiene muchos libros. Sí,
muchas colas de españoles que están... interesado en, en manejar boleadoras para cazar ñandúes.
Ajá.
Cuya ausencia en España es proverbial. No, justamente no hay ñandúes porque bueno, este pájaro no cunde en España ante el peligro
de ser, claro, de ser boleador. Terminado por Jorge Alman. Los hemos cazado ya todos, los ñandúes, por eso no hay.
Claro, ya no han
desaparecido.
Claro, se van a inventar.
Está interesado en especies en extinción.
Pues mire, está el lince.
¿No se había extinguido ya?
Se está extinguiendo mal.
Es invisible ahora.
¿Cómo mal? Lleva muchos años
extinguiendo. Sí, sí. Claro, es lento.
Es un animal que no sabe ni extinguirse ni procrear. Se acaba de concretar.
Es uno solo, es el mismo. No se muere.
Hay una, están contados y dominados. Creo que hay 17 linces.
Sí, es impar el número.
Ese es el problema. Se conocen entre ellos. Todos es duro conocer a todos los miembros de tu especie y que a lo mejor te enfadas con dos. Te has enfadado con el 10% de lo que equivaldría a la humanidad.
Mucho.
Y un enfado puede llevar a la extinción de tu propia especie.
Eso es lo malo de ser 17.
Sí, sí.
¿Y el lince cómo lo toma? ¿Es consciente?
Es un inconsciente, el lince en todo momento.
Me parece que son millones.
No lo sé. No sé, yo
creo que no le importa, no le importa eso al lince.
No sabe, el lince, no sabe. Él lo lleva
como... No sabe contar.
Él vive como si no hubiera un mañana. El lince, lo ves que hace
el día a día.
Cosas de lince, tal. Tema lince. Él lo lleva muy, muy a lo lince, lo lleva.
Linceadas.
Y bueno, ahí están, van quedando poquitos, pero sí, ahí, no hay manera.
¿Qué se hace para protegerlos? Nada.
No matarlo. Es una...
Lo mata con indiferencia.
Es una cosa que hacemos muy bien los españoles cuando queremos cuidar algo, que es no destruirlo. Y vamos intentando.
Está muy bien. Es un comienzo.
Es un comienzo.
Aquí hay muchas especies que se han extinguido,
sí,
ya, y que, sin embargo, por atrasos en la legislatura o en la legislación, todavía se las protegen. Por ejemplo, el gliptodonte.
Sí. No, señor.
Se ha extinguido ya hace millones de años y, sin embargo, ¿cuál es aquel que levante una mano a un gliptodonte? Sí.
Están discutiendo el diputado.
Y la pena, claro, por cazar gliptodontes es cadena perpetua.
Y bueno, pero tiene que haber asociaciones.
Y el antónimo de extinguirse, porque eso tiene que suceder, ¿no? Que brote una especie nueva.
Claro,
hay, no había antes de años.
Hay especies. No, especies desconocidas, no sabemos si nuevas. Veo que le ponen nombre a los bichos nuevos.
Y no son nuevos, por ahí están hace...
Claro, no sabemos.
El gliptodonte.
No sabemos.
Pero no sabemos, por ahí de ayer.
Por ahí
salió
ayer.
Una especie nueva.
¿Y cómo la llaman? ¿Gliptodonte 2?
No sé, aparece una especie nueva. ¿Cómo aparece una especie nueva? Aparecen tú. Así, no, se lo reconoce porque están como...
¿Qué es eso? Están desorientados.
Sí, sí. 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 Es un pajueranismo tienen los animales. El cielo, cielo. Sí. Y se asustan por todo.
Va preguntando a otros
van
animales.
Van al río y no toman agua.
Que va. ¿Esto qué es? ¿Esto,
dónde... Preguntan todo. ¿Esto... Son advenedizos.
Son inmigrantes, vamos.
Bueno, señorita, finalmente, ya está. Ya he cambiado la cubierta. Ya puede usted subir en su automóvil.
Muchísimas gracias.
Bueno.
Le debo la vida. En agradecimiento, ¿sí? Le voy a llevar a comer... aquel restaurante que tiene tantos camiones aparcados en la puerta.
Ah, pues me han dicho que allí donde se ven muchos camiones es porque se come muy bien.
Solo hay una manera de saberlo.
Vamos, por favor.
Vamos para allá.
¿Podría saber su nombre?
Jorge María Raúl de Fleitas.
El mío, Juan Chevrolet.
Un placer.
Encantado. Hagamos
una empresa...
y una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, las confesiones de Luli Salazar. Siento que viví una gran mentira. La diosa abre las puertas de la casa que compartía con Martín Redrado. Cuenta los motivos de la separación y admite: volvimos a pasar algunas noches juntos. El Tirri Superstar. Soy el nuevo galán del conurbano. Mache en su pueblo. Lo que dicen de mí me divierte, pero solo soy un futbolista. Y además, Tinelli presentó a Lorenzo. La guerra Maradona-Oliva. La vez y conquista Buenos Aires. Y el futuro casamiento de Doman y Carolina. Gente.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ronaldo Piñanelli, economista, ha sido presidente del Banco Central en épocas difíciles para la Argentina, sabe lo que es negociar en momentos difíciles. ¿Cómo ve esta situación?
Me tocó hablar con Singer, yo en ese momento le decía, bueno, pero usted tiene que entrar en el canje, ¿viste? Yo, caladura total. Y me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá, mi tatarabuelo lo que me dejó de un país va a cobrar todo.
Ahí demuestra lo que juegan.
Eso es, por supuesto, eso
es lo esto es importante.
No, claro, le importa el costo que pueda pagar ese país, sino
las finanzas de ellos, no le importa.
A ver, muchacho, vamos a hablar claro, ¿viste? El negocio financiero es esto. ¿Qué quiere que te diga?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Quiero
no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito Financiero. Independencia Periodística.
Uno en un millón. Eso es El Pez Náufrago. Un programa de radio único, hecho por un tipo único, Tom Lupo. Un grande que en vez de hacer sombra, ilumina las noches para que todos seamos testigos del fenómeno.
El Pez Náufrago, con Tom Lupo. Lunes a viernes de 23 a 24, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señores, hagan lo que dice el locutor. Estamos en La Venganza Será Terrible, el auditorio de Radio del Plata. Y hay mensaje, Dorius.
Es verdad. Ale, regalanos un beso. Dicen las fotógrafas de Bahía Blanca llamadas Gise y Juli.
¿Dónde quieran. Están? Se han ido.
Ah, se están cambiando. ¿A dónde? Ah, mire, hola. Para ser fotógrafas. Venimos desde Tucumán, dicen en otro sentido, para vernos y escuchar Barrio Río. Saludos y felicitaciones mandan Miriam y Valentín.
Aquí dice, quisiera felicitar a Mateo Delt, que se encuentra presente con su novia y cumplen un mes de pura pasión.
¿Con mi novia?
Y no sé.
¿Dónde está Mateo?
Que un tercero salude es raro.
Está, muy bien. Bueno, saludos a Mateo. Le voy a recordar que, a ver, el 26 de julio, este sábado, después de que yo dé mi charla en el Congreso, Manuel Moreira, en la ciudad de Montevideo, se presenta a las 20 horas, peatonal Sarandí, 675, en Más Puro Verso, dijo el otro. Bueno,
sí, este sábado en Montevideo.
Y el lunes 28 a las 20 horas va a estar Rodolfo Medero con la Orquesta Juvenil del Congreso. No tengo más, no tengo más, solo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. De Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Cacé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío. Sin nombre. Manuel Moreira. El señor Maracán Codolina con su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Domina.
Muy bien, maestro. Vamos rapidito a los pedidos que llegan también vía Twitter. Yes. Como este de Cinebraille, es el que hace el pedido y le piden Nowhere Man.
Bueno.
Nowhere Factory.
Normal, hermosa chacarera, por favor.
¿Va?
Ok.
1, 2, 3.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Siguiendo con el repertorio de Lennon y McCartney, le piden para Selevina Cuando tú no estás.
Solo
de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
María Ángeles pide vía Twitter el Shape of My Heart al trío sin nombre.
Bueno.
¿Ok?
Bueno, dale.
Dos, tres.
Money for this art, that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Nos vamos acercando al final. Ya viene tiempo de show hoy con la presencia de la niña de los peines en el estudio, ¿eh? Así que tenemos tiempo para un temita más.
Nos vamos con eso, ¿eh?
Por ejemplo, si me das tu amor, yo tengo que terminar el programa antes.
¿Hacemos esa y una más o...?
Nos marchamos con la despedida.
Como si fuera nuestra despedida.
¿En serio? Okay. Bueno. Sí, nos vamos con...
Bueno.
Que nos ponga.
Bueno.
¿Va? Sí, señor.
Un, dos, tres, y...
presente en la sala acá, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Querido amigo. Y ahora sí,
¡adiós, maestro!
¡Adiós! Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 7 grados, sensación térmica 6 grados 7, humedad 82%. El gobierno no parece avanzar en un acuerdo con los holdouts, así lo aseguró el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Federico Pinedo. Agregó además que ir a un default sería una catástrofe. El legislador se quejó porque la oposición no cuenta con información real, ya que los funcionarios nacionales dicen una cosa y hacen otra. Se comprobó el abuso sexual agravado en el caso Magalí Hermida. Fue tras los estudios que le realizó el cuerpo médico forense a la niña de 12 años que estuvo desaparecida por 17 horas. Por el hecho, fue detenido un joven de 24 años que se encontraba con la adolescente en una parada de colectivos al momento de ser hallada por la policía. Se prorrogó el pago del impuesto inmobiliario rural bonaerense. La provincia de Buenos Aires se extendió hasta el viernes 8 de agosto el vencimiento de la segunda cuota de ese gravamen. La medida se tomó teniendo en cuenta los perjuicios causados por las abundantes lluvias en distintos distritos de ese territorio. Hamas anunció que aceptaría una tregua si Israel levanta el bloqueo económico en la franja de Gaza. El líder político de la organización palestina, Khaled Meshal, afirmó que lo harían por razones humanitarias. Sin embargo, Meshal rechazó terminantemente la exigencia de los israelíes de desarmarse. Cielo despejado en la ciudad, 7 grados en la temperatura, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Las 2 y 5, estamos en vivo aquí en Del Plata.
Último momento.
Hoy va a haber un pequeño corte en la transmisión. El programa se va a poder seguir escuchando a través de internet. El corte es solamente para Capital Federal y Gran Buenos Aires. O sea que la gente del interior, de las provincias, o la gente que lo escucha por internet o por cablevisión, lo va a poder seguir haciendo. El corte más o menos va a durar alrededor de 30-40 minutos y el programa va a salir al aire normal. Después, si querés, si tenés ganas de esperarnos, lo podés seguir escuchando. Pero mientras tanto podés hacerlo en internet a través de la página de Radio Del Plata, www.amdelplata.com. Ahora sí, Ray Charles, en Es Tiempo de Show. Con él estamos arrancando. Las dos.
My bills are all due, and the baby needs shoes, and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted.
I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away, 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan, 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned from last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke, no bread, I mean like nothing.